Vamos a hablar, como te decía nuevamente, del tema de las vacunas por varios motivos, porque estamos viendo en nuestro país y también en otros, ¿eh? No, este no es solamente un problema argentino. Hay temas, actitudes, situaciones respecto de las vacunas que merecen nuevamente una reflexión ética, moral, incluso política, ¿eh? Pero política no en el sentido político partidario ni ideológico, sino una reflexión política en el sentido de que la política es la forma con la cual las personas, las comunidades nos organizamos para convivir o a veces también nos desorganizamos. Pero bueno, el hecho de cuidarnos de un virus que ya ha causado millones de muertes en todo el mundo merece una respuesta política, pero de la alta política, de la política como forma de caridad que busca el bien común, que busca el bien de los demás. ¿Cuáles son esas situaciones que merecen una reflexión ética o bioética? Las vacunaciones de privilegio, por ejemplo, las vacunaciones para los amigos del poder político de turno o del poder económico, como ha pasado en nuestro país a nivel nacional, pero también en administraciones provinciales, ¿eh? Incluso en algunos municipios. Pero también ha ocurrido esto en otros países. Hace un ratito leía lo que está ocurriendo en Perú también y en Chile, donde hubo amigos, familiares de funcionarios que recibieron la vacuna antes, incluso de los médicos, de las personas mayores. Bueno, se da en muchos lugares. No obstante eso, mal de muchos no es, no debe ser un consuelo de tontos, ¿eh? Es necesario hablar de eso para que nos quede bien en claro a todos cuál es el daño moral que se hace y el bien que se puede hacer. También hay que hablar de las vacunas que sobran en algunos países y que faltan en otros, como había anticipado, profetizado, diría yo, el Papa Francisco, cuando todavía no había ninguna vacuna autorizada. Ya entonces, en aquellas reflexiones que nos regaló el Papa Francisco hace ya varios meses, decía que la comunidad internacional se organice para que la vacuna, que es un bien social, llegue a todos, sobre todo a los países más pobres, que probablemente sean los que más iban a sufrir y padecer con la pandemia. Y también hay que hablar de los posicionamientos de muchas personas que no están de acuerdo con las vacunas por distintas circunstancias, que algunas no quieren vacunarse con distintos argumentos, incluso algunos que son comprensibles, otros no. También hay dudas acerca de las prácticas éticas en la producción de algunas vacunas con la utilización de líneas celulares de fetos abortados, lo que ha generado un nuevo pronunciamiento de parte de obispos norteamericanos por la vacuna de la empresa Johnson & Johnson, por ejemplo, ¿eh? Por eso es necesario también volver a hablar del tema. Y también están otras cuestiones que son bioéticas, porque todos los días nos llegan mensajes de oyentes que nos cuestionan por decir, como ha dicho el propio Papa Francisco, que vacunarse es un gesto solidario muy necesario en un contexto sanitario generado por un virus que ha provocado millones de muertes y que sigue generando fallecimientos de las personas. Por todas estas cosas, hemos invitado y ya está en contacto con nosotros el padre Rubén Revelo, que es experto en el tema de bioética, que es director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina y que ha escrito y publicado hace poquitos días un artículo muy recomendable, muy interesante, donde habla de alguna de estas cuestiones. Te saludo, padre Rubén, un gusto escucharte y tenerte aquí en la mañana de Radio María. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Gracias por llamar. Saludos también a tu audiencia.
Gracias, padre. Bueno, hicimos un repaso de todos los temas, las problemáticas que hacen necesario, nos parece, una nueva reflexión sobre sobre las vacunas contra el COVID. En uno de los párrafos del artículo que tuve la suerte de leer, decís puntualmente que la crisis por el COVID es una oportunidad, y ciertamente que es así, ¿verdad, padre?
Exactamente, porque a ver, hace muchos años escribí un artículo que decía, bueno, el hombre es un Midas ético. Si ustedes se acuerdan, en la mitología griega, Midas era un rey que pidió un don, que era tocar todo lo que tocaba, lo transformaba en oro. Y parecía fantástico el don que le habían otorgado, hasta que quiso comer y la comida se transformaba en oro, hasta que quiso abrazar a su hija y la transformó en una estatua de oro, y al final se dio cuenta que eso terminaba siendo muy peligroso de manejar, hasta que pidió que le quiten esa, entre comillas, bendición. El hombre con la ética es lo mismo. No hay decisiones tomadas con conciencia y libertad que no transformemos en un objeto ético. Es decir, nos hacemos responsables de lo que elegimos, conociendo lo que estamos haciendo y queriéndolo, nos tenemos que asumir la responsabilidad, hacernos cargo de las decisiones que tomamos. De esto trata la ética. Trata acerca de cuáles decisiones, cuáles son las mejores o las peores decisiones a tomar. En este sentido, analizo el tema de la vacunación VIP desde distintas escuelas de bioética, el personalismo, el principialismo, y ninguna, repito, escuela puede definir como bueno algo que supone el no respetar la prelación, es decir, el orden de prioridades que tiene, me sale en italiano, disfreco, es como el desperdicio de las vacunas, dándosela a gente innecesaria, que no corre riesgos, y por otro lado dejando desprotegida a gente que está o en el primer nivel de frente de batalla contra este bendito virus, como es la gente que está en el sistema sanitario, o a los ancianos, donde los efectos de la falta de vacunación son en muchos casos mortales, ¿no? Porque hay enfermedades concurrentes, es decir, enfermedades que se viven al mismo tiempo, porque por la edad, por la complejidad que tienen, hace que la aplicación o no de la vacuna en ellos se transforme en una cuestión de tipo vital, vital. Entonces, ¿cómo puede ser bueno saltear el orden de la justicia? Tampoco puede ser bueno no respetar el principio de subsidiariedad. Es decir, ¿qué es la subsidiariedad? Es el principio por el cual el sistema sanitario se organiza de menor a mayor, de menor prestación a mayor prestación, de menor complejidad a mayor complejidad. Entonces, uno está en una unidad de pronta atención, lo que antes eran las salitas de auxilio. Si lo pueden solucionar, lo tienen que solucionar. Si no pueden, lo tienen que enviar al hospital de referencia de la salita de auxilio. Si lo pueden solucionar, lo tienen que solucionar, si no, tienen que pasar al hospital regional, y si no, al hospital de alta complejidad. Así se organiza para ser eficaz el sistema sanitario en cualquier país. Esto está marcado así también por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, eso depende que, así como de abajo hacia arriba se van atendiendo las necesidades ordenadamente, de arriba hacia abajo se responda con justicia. Porque si yo tengo que atender gente que no tiene urgencia y le doy urgencia simplemente porque son amigos o porque son recomendados, y en esto quiero decir que entramos todos, en todos los países, vos citaste gente de otros países, Perú, pero también en España fue un gran escándalo. Tuvo que renunciar un altísimo militar. Un obispo tuvo que pedir excusas públicamente, no sé si no ha renunciado. Es decir, acá religiosos, militares, políticos, acá han mostrado la debilidad humana, ¿no? La fragilidad humana. Pero la fragilidad humana tiene un contralor, tiene un elemento que lo ordena, que es la justicia. Cuando el orden de justicia se ve avasallado, todo lo demás cae. Y entonces, ¿qué hace la gente? Justicia por mano propia. Justicia por mano propia significa, si la justicia no me defiende, entonces, ¿qué voy a hacer? Y, por ejemplo, voy a pegar un escopetazo al ladrón que entra en mi casa, porque lo hago por defensa propia. O también por defensa propia, ante el riesgo de la pandemia, me salto cualquier fila para protegerme yo. Claro. Cuando se vive la justicia así, en el fondo no es justicia, es la ley del más fuerte o la ley del que tiene mayor influencia. Eso de ninguna manera puede ser declarado honesto ni por el sistema sanitario ni por el sistema judicial. Es una grave ofensa a todos.
En ese sentido, padre, esto de pedir justicia, digamos, de que el Poder Judicial, por los mecanismos que todos conocemos, realice una investigación y atribuya si hay responsabilidades o delitos a las personas que incurrieron en estas faltas, es un derecho y también, en todo caso, una obligación que tenemos los argentinos, ¿verdad?
Absolutamente, absolutamente. Porque si nosotros no clamamos por la justicia, ¿quién lo va a hacer? Ocurre que uno también cae en lo que se llama la conciencia cauterizada o anestesiada, que uno se acostumbra tanto a las injusticias que no termina reclamando. La respuesta es, a ver, ¿para qué vas a hacer la denuncia si no pasa nada? Claro. ¿Para qué te vas a quejar si sigue estando siempre los mismos? ¿Para qué te vas a quejar si uno u otro da lo mismo porque son iguales? Digamos, la gente termina cayendo en el descrédito. Por eso, digamos, el mundo político cae en el descrédito. Los mismos, así como la Iglesia tendría que reaccionar si algún miembro de la Iglesia cae en esto y señalar claramente esto no es lo que la Iglesia defiende, esto la Iglesia lo rechaza, esto la Iglesia lo condena, de la misma manera que tendríamos que ser muy claros en este sentido, también tendrían que hacerlo el mundo político. Bueno, estas personas de nuestro partido han incurrido en una falta grave para quien tiene que administrar la cosa pública. Lo que ocurre es que también hay gente que entiende lo público como si fuese derecho privado, ¿no es cierto? Kant tiene una frase, yo no la quise poner en el escrito, lo puse, después lo cambié, pero Kant dice, la crítica de las costumbres, cuando el poder se concentra, va a tener como consecuencia la impunidad, es decir, buscar que nadie limite el ejercicio de ese poder, ni siquiera la justicia. La impunidad genera, perdón, el poder genera corrupción, porque nadie controla. La corrupción busca impunidad, y la impunidad genera obscenidad, es decir, como saben que nadie los va a juzgar, entonces dicen cualquier cosa. El tema es que acá uno tiene que ser muy claro en el rechazo social. Uno tiene que tener un fortísimo rechazo social, sea quien sea. Un político, un obispo, un cura, un militar, un quien fuera, un intendente, quien se salteó la fila tiene que decir, señores, yo no estoy capacitado para la cosa pública, la res pública que llamaban los romanos, ¿no? Porque no puedo administrar la res pública como si fuese un derecho privado mío. En ese sentido, a ver, yo vivo en Loma de Zamora y conocemos la casa de los políticos. No puede ser que en la casa de los políticos uno vea las hojas, las ramas y las basuras puestas, privadas, puestas en las bolsas de la municipalidad. Chico, tan ratas son que hasta las bolsas de basura de la municipalidad se llevan. Claro. Y lo exhiben públicamente. No tenés, hermano, para comprarte una, te lo compro yo, una bolsa de consorcio. Pero vos que tenés cargos públicos, no podés usar de las cosas públicas impunemente, obscenamente, porque eso indigna. Eso indigna.
Padre, otro de los temas que por supuesto merecen una reflexión ética que incluso no se excede, porque es una cuestión internacional, pero ya la había señalado el Papa Francisco. Esto que está ocurriendo, que hay países que tienen excesos de vacunas, leía por ahí que, bueno, hay algunos, Estados Unidos es uno de estos países, que tienen más de 2 o 3 vacunas por habitante, y mientras que otros países tienen muy poco o nada. Esto me parece que es un signo del tiempo que también tenemos que marcar, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que en la ley del mercado es oferta y demanda. Yo creo en algún momento se... Digo, a ver, yo comienzo el artículo diciendo que para los chinos crisis se traduce como oportunidad, porque es ocasión para que uno muestre lo mejor o lo peor. En este caso, podría haber habido una gran alianza mundial donde las empresas farmacéuticas, que tanta plata han hecho, porque como decía un amigo mío que estaba en la industria, es la única industria donde se compra por kilo el material y se vende por miligramo. No hay forma de perder. Las industrias que tanto dinero han hecho, tranquilamente podrían haber hecho una alianza mundial, pagado con el Fondo Monetario, pagado con quien sea, con un fondo especial de los países y distribución gratuita en todos los países. Pero en vez de eso, en vez de mostrar esa grandeza, en vez de usar esta oportunidad para mostrar el bien, se utilizó esta ocasión para hacer más plata. Entonces, la lógica del mercado, cuando uno entra en la lógica del mercado es quien más paga se lleva las vacunas. Acuérdense que pasó algo así con los respiradores, que los norteamericanos pusieron más plata que los franceses y los respiradores que estaban, las camas con respiradores que estaban destinadas a los americanos se terminaron vendiendo a Estados Unidos. Esto es lógica de mercado. Si no superamos esto, nos deshumanizamos. Caemos en esta falsa visión de pensar que me salvo solo yo y que me puedo salvar solo yo. Esto es lo que pasó con el presidente Trump, si ustedes recuerdan. El presidente Trump, con el tema de la polución de carbono y todo esto, de la industria y todo esto, él se negó justamente el Acuerdo de París. Era al principio, él y China se negaron a firmar en el acuerdo ese, porque dijeron, nuestro país no tiene problemas de polución. En todo caso, lo tendrá el resto del mundo, en un acto de cinismo y de barbarie intelectual, las dos cosas, ¿no? Acá tenemos que entender el concepto que los africanos entendieron hace muchísimos siglos, le diría. Ellos tienen un concepto que es Ubuntu. Ubuntu significa... Vos sos porque nosotros somos y nosotros somos porque vos sos. Parece un poco complicado, pero en realidad es bastante sencillo. Lo repito, vos sos porque nosotros somos y nosotros somos porque vos sos. Habla de la interdependencia de la naturaleza humana. Los seres humanos, para conservar la común dignidad humana, tenemos que defender los derechos de todos. Y al defender los derechos de todos, estoy defendiendo mi propio derecho. No es verdad que yo defienda mi propio derecho y que me mantenga al margen cuando es conculcado el derecho de otra persona. O acá, o nos salvamos todos, o no se salva nadie. No.
Estamos.
El otro día vi una caricatura interesante donde estaban en un supuesto Titanic que se estaba hundiendo, pero hecho no de hierro, sino de madera. Cada uno se iba con un serrucho para cortar partes del Titanic y hacerse su propio botecito. Con lo cual, lo único que conseguían era ahondar más, acelerar más el hundimiento del Titanic. Esto hay que entenderlo así. Este Titanic de madera, que es la humanidad, no soporta que cada uno corte partes supuestamente para garantizarse hacer su propio botecito de madera. Nos vamos a hundir todos.
Claro, y fíjate, padre, que en esa acción que se ve en la actuación geopolítica, si se quiere, de los distintos países, en lo grande, también se ve en la decisión antiética del que se adelanta la fila, ¿no? Por ganar el espacio y el tiempo de ponerse la vacuna antes.
Pero es la voracidad del que le importa nada a los demás.
Claro.
Es el que yo afirmo a mí mismo, yo me cuido a mí mismo, sálvese quien pueda, un poco esta es la idea, sálvese quien pueda. Ahora, en el sálvese quien pueda, siempre pierden los más frágiles. Los ancianos, los niños y los pobres son los primeros que pierden en este sentido. Claro. Y cuidado, porque hoy puede ser que yo esté del lado de los más ricos, pero mañana rápidamente puedo estar del lado de los más pobres. Nunca soy tan rico como para no quedar expuesto en algún momento a la fragilidad humana.
Padre, hay otra cuestión que también tiene que ver con las vacunas directamente, el de las personas que tienen posicionamientos, que claro, algunos tienen sus argumentos, que dicen no estar de acuerdo con las vacunas en general, con la vacuna anti-COVID en particular, que por eso no quieren vacunarse, bueno, por distintos argumentos, ¿no? Incluso tenemos algunos mensajes, porque cada vez que tocamos el tema nos pasa, que cuestionan la propia palabra del Papa Francisco cuando dice que la vacuna es un bien social, que vacunarse es un gesto necesario de solidaridad en este tiempo, y a pesar de eso, bueno, hermanos católicos, se supone que piensan en el otro, no están de acuerdo con esto. ¿Cuál es tu opinión, tu reflexión acerca de esta circunstancia?
Nosotros tenemos una doctora en medicina, que es además máster en bioética y docente investigadora nuestra, que es genetista, que es la doctora Moya. Le he pedido justamente ayer que haga un escrito, así una publicación, explicando esta cuestión de las vacunas. ¿Por qué? Porque algunos objetan, con un argumento bastante débil, que las vacunas provienen de fetos, como si estuviesen buscando matar chicos para con esos fetos hacer una especie de puré e inyectárselo en la sangre a la gente. La verdad que esto no es así. Hay cuestionamientos respecto del origen, pero de hecho vos acabaste de citar algo que salió ayer de los obispos norteamericanos respecto de algunas, Johnson & Johnson, Pfizer también, y alguna, creo que Moderna también, no estoy seguro. Justamente el documento lo que va a tratar es de discernir cuáles son las que sí, cuáles son las que no. Algunas de estas vacunas utilizaron en la etapa de investigación células embrionales cultivadas de fetos muertos en los años 70. Es decir, en los años 70 algunos investigadores tomaron fetos que habían sido abortados, no para esta cuestión, sino que habían sido abortados espontáneamente algunos, otros se habrán causado, pero lo que hicieron es separar algunas células. No son los fetos, son células provenientes de otras. Y las empezaron a cultivar. ¿Qué hicieron con esto? Así tenían información, células con información genética de humanos, que siguieron cultivando y cultivando y cultivando y cultivando y cultivando. Es como cuando hacen la masa madre, ¿viste? Que toman una parte de la masa y la guardan para el día siguiente y con el resto vuelven a hacer masa y al día siguiente vuelven a usar, bueno, así, como se hace, es un mal ejemplo, ¿no? Pero es como se hace el yogur, se toma una parte, se guarda, bueno, así fueron cultivando. Como estas son células de origen humano, estas líneas celulares, que vienen de los años 70 algunas, que han sido cultivadas, que de ninguna manera son células totipotenciales, no son niños, no son abortos, pero de todas maneras tendrían un cierto cuestionamiento. Esto es señalado o advertido por los obispos americanos. Yo conozco a quien está a cargo de esta investigación. Señalando, bueno, hay algunas vacunas que serían cuestionables. Por esto, y serían cuestionables porque modifican el ARN mitocondrial. Es una información celular. Pero no todas tienen el mismo principio de acción. De hecho, la Sputnik y la de AstraZeneca no tienen este principio de acción. Y así como le damos autoridad al estudio de los obispos norteamericanos para decir, no, ven que dicen que no, que algunas no se pueden, sí, pero también dicen que otras sí se pueden, porque distinguen los mecanismos de acción. Por ejemplo, los mecanismos de acción son de dos tipos. Uno más de última generación, que es Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, que trabajan con modificación genética, que hay que tener más cuidado, hay que ver qué efecto produce a largo plazo, y otras que son las más tradicionales, que utilizan lo que llaman virus atenuado, es decir, se toma el virus en cuestión, se lo atenúa, y entonces se lo, de alguna manera, entre comillas, se domestica el virus y se inocula esto sabiendo que va a provocar la reacción de anticuerpos de las personas, pero no los efectos indeseados. Así trabaja, por ejemplo, AstraZeneca. Así trabaja, por ejemplo, el Sputnik. Entonces, si alguien piensa que lo que se está haciendo es una especie de puré de fetos para inyectárselo a la gente, es un absurdo eso. Claro. En esto, digamos, ni tan peludo que no se le vean los ojos, ni tan pelado que se le vea el cráneo. El equilibrio, el dejar opinar a la gente que tiene instrucción. Esta médica a la que le he pedido es una genetista, ella sabe perfectamente. Es una mujer absolutamente comprometida con la defensa de la vida. Ha aparecido en todos los programas de televisión recibiendo palos por estar en contra del aborto, ¿no? Entonces, nadie tiene más autoridad moral que ella de opinar esto. No pueden decir es una abortista. Todo lo contrario.
¿Cómo es el nombre de la doctora Padre?
Graciela Moya.
Graciela Moya, sí, por supuesto. Incluso hemos conversado con ella en alguna oportunidad.
Nadie puede dudar de la formación académica y de su compromiso con la fe y la defensa de la vida, ¿no?
Claro.
Nadie
Padre,
puede dudar.
Y la eticidad, y en todo caso, del acto generoso de vacunarse por el bien, digamos, merece también un subrayado, destacarlo.
Y eso lo ha dicho el Papa, y está en línea con lo que yo decía antes, es decir, acá o nos salvamos todos, no se salva nadie. En la medida en que haya focos de recirculación de la vacuna, del virus, un sistema de vacunación sirve en la medida en que la gran mayoría de la población está vacunada. Usufructuar de la vacunación de los demás y excusarme de la propia vacunación es un acto de profunda injusticia que rompe con el principio de bien común. A nadie se lo puede compulsar a la vacunación. La vacunación tiene que ser algo personal. Pero, digamos, cuidado con los fundamentalismos, porque hay gente que desde una postura fundamentalista toma posturas, y no solamente católicos, también hay gente ecologista, los llamados verdes, que no, que la resistencia se genera por el rebaño. Y ya hemos visto que la resistencia del rebaño no da, porque hay virus que van recirculando. Entonces, hace falta un sistema serio de vacunación. En Israel, por ejemplo, y en Suecia creo que también, como la juventud no iba a vacunarse para no hacer cola y todo eso, están yendo agentes especiales a vacunar en los lugares donde se reúnen los jóvenes. Incluso creo que en Israel cambiaban una cerveza por la vacunación. Uno dice, pero esto es una locura. Bueno, es una locura, pero son todos métodos, de hecho, se han mostrado eficaces para darle cobertura a la población. Miren, el Papa Pablo VI decía, a preguntas extremas, respuestas extremas. Es decir, el mundo está en una crisis sanitaria como nunca tuvo antes. No porque no tuviese epidemias, sino que por la difícil comunicación, las epidemias tenían tandas. La peste tardó años en llegar del extremo de China hasta Venecia. Tardó años en llegar, pero llegó. Acá, la velocidad de las comunicaciones y los medios de transporte ha hecho que en 3 meses, 4 meses, todo el mundo se hubiese infectado. Y esto hay que ser consciente, ¿no? Y que, digamos, esta velocidad de contagio solo se contrarresta con la velocidad de vacunación. Porque eso nos afecta a todos. Y no la salud, por supuesto, en primer lugar. También la muerte de muchas personas. También el desequilibrio psicológico de muchas personas. Piensen en abuelos, enfermos, gente con dificultades, trastornos de personalidad. Que esta cuarentena prolongada lo único que ha hecho es agravar su situación. Gente que con tratamientos oncológicos que los ha suspendido, porque se los han suspendido del hospital también, o porque entienden que corre más riesgo yendo a atenderse o hacerse los controles que dejando que pase el tiempo, lo cual es un absurdo también. Entonces, tenemos que terminar con todo esto rápidamente y tenemos que hacerlo racionalmente, no desde la ideología. Hay medios buenos y hay medios malos, hay que distinguir. Es muy fácil, el fundamentalismo es muy fácil. Decir, todo sirve o todo no sirve. Lo más difícil es el discernimiento. Y esto es lo que tenemos que hacer, discernir. Se imaginan, yo soy director del Instituto de Bioética de la UCA, ¿sabe los insultos que he tenido, sabes los insultos que he tenido que soportar, que aguantar por defender la vida, los embriones? Y esto delante de políticos, delante de académicos, delante de grupos que te insultan. Yo he ido a una universidad estatal, a la Facultad de Derecho, y he recibido insultos por defender la vida. A ver, yo tengo pendones para decir, señores, a mí no me pueden decir que estoy a favor del aborto, ¿eh? Por favor. Miren las cicatrices que tengo en la frente y lean en esto mi defensa de la vida. Ahora, que me tiren piedras desde la tropa, propia tropa, que católicos, más católicos que los católicos, me digan, este señor es un abortista, eso no lo voy a tolerar. Me parece un insulto y además una falta de caridad, ¿cierto? Discernimiento, discernimiento. Los obispos de Estados Unidos hacen un discernimiento. Dicen, miren, esta tiene este origen que sería cuestionable, pero estas no. Es decir, proponen alternativas. Esto me parece que es lo que tenemos que hacer. No dejarnos llevar por afirmaciones taxativas que lo único que hacen es cerrar posibilidades.
Padre, clarísimo. Absolutamente clarísimo, ¿eh? Te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido con una claridad docente, magisterial, que necesitábamos. Así que te agradezco doblemente. Un abrazo grande, padre.
Bueno, ha sido un gusto. Un saludo a tu audiencia. Hasta luego.
Que estés muy bien, hasta luego. Bueno, allí pasaba el padre Rubén Revelo, director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina, prestigioso bioeticista en esto. Esperemos que haya llevado mucha luz, sobre todo a los que tienen dudas genuinas